En este capítulo del mapa de los idiomas del mundo, hoy queremos hablar sobre Brasil, uno de los países más grandes del mundo. Cuando hablamos del idioma portugués, ya hablamos sobre el portugués que se habla en Brasil, que es el idioma oficial de todo el país, pero junto a él, o a pesar de él, son muchos los idiomas que existen, como decimos, en Brasil. Son 210 millones de habitantes los que viven allí, se hablan más de 150 idiomas, pero solo el portugués es oficial en todo Brasil. Tupi, Arawak, Ticuna, Terena, Makuxi, Xabante, Mawé, son muchos los idiomas que se hablan, como decimos. Como curiosidad, unas 25 lenguas en Brasil, que se hablan en Brasil, tienen menos de 50 hablantes, es decir, que están en alto riesgo de desaparición. Uno de los idiomas que se habla es el tucano y suena así.
Llévame, Antonio, ya pasé, llévame, Guavi, llamas como a mí, San Pedro Mope. Llévame, Lindomara, lleva Serigame, Sumé, Yamaska, San Pedro.
Este es el tucano y otro de los idiomas que vamos a escuchar para que te hagas una idea cómo suenan estos idiomas es el tupí guaraní.
Coba ar, che, ayurobiete, aan, arerire, rogueru, jibu, oreba, emuquepona, rogueru.
Como sabes, en esta aventura nuestra, Cicerone es Blanca Urgel, doctora en filología y experta en la historia del euskera. Es una de las apasionadas que existe en el mundo sobre las lenguas, que hay muchas, ¿verdad, Blanca? Egunon.
Egunon, sí, yo creo que sí. Por lo que vamos oyendo, conforme vamos adelante en esta aventura de las lenguas del mundo, hay muchas más apasionadas por ahí, sí, sí.
¿Podríamos decir que Brasil es uno de los lugares del mundo donde más lenguas de pocos hablantes existen?
Bueno, como has explicado perfectamente, tiene una diversidad lingüística tremenda todavía y, por lo tanto, en este momento en el mundo, la diversidad lingüística es prácticamente equivalente a peligro de extinción. Es así de terrible. Como explicabas, hay 25 de menos de 50 hablantes, pero en total son 50 las de menos de 100 hablantes y unas 108 entre 100 y 1000 hablantes. Todos estos números son terroríficos. Estas lenguas tienen un futuro muy difícil, dificilísimo. Y hay muy pocas lenguas que tengan más de 10.000 en todo el número de lenguas de Brasil, unas 9 más o menos. El peligro es tremendo.
¿Y estas lenguas pertenecen todas a diferentes familias?
Bueno, hay una gran diversidad en Brasil, porque como siempre decimos, yo creo que ya nuestros y nuestras oyentes lo saben perfectamente, cuanta más grande es el territorio, más diversidad lingüística encontramos en general. De todos modos, de las lenguas que se conservan, muchas de ellas pertenecen a la familia tupí-guaraní, que es la familia más importante en Brasil y también la que tiene mayor número de hablantes.
¿Se escriben todas?
Prácticamente todas las lenguas de tan poquitos hablantes, pues nadie ha hecho el esfuerzo de ponerlas por escrito. Pero como comentábamos, ¿no? Hablamos del tupí guaraní, que hemos escuchado hablar a una persona, Oñengatú, que es el nombre propio probablemente de esta lengua, sí que se ha escrito desde hace tiempo en alfabeto latino, no muy regulado, pero parece ser que en los últimos años están intentando crear un alfabeto con una personalidad un poco más propia, menos sujeta a las convenciones gráficas del portugués, pero sí, es una lengua que se ha escrito desde hace mucho tiempo. El resto, muchas de ellas, pues no.
Que tiene que ver, supongo, que con la edad de los hablantes, ¿no?
Bueno, sí, todo es un círculo. Para empezar, tiene que haber alguien que quiera crear un alfabeto adecuado a esa lengua. Tiene que haber una escuela que lo enseñe, etcétera, etcétera. Es un recorrido complejo para el que hay que poner dinero y mucho esfuerzo.
¿Tienen alguna relación con las otras lenguas indígenas de América? Porque leemos los nombres Arawak, Tupí, y a nosotros nos retrotrae a Latinoamérica, a otros países de Latinoamérica e incluso a América del Norte, ¿no?
Claro, sí, precisamente estamos hablando varias veces ya del tupí guaraní y seguro que todos y todas recordamos que hemos hablado ya del guaraní, la gran lengua de Paraguay y también del norte de Argentina, con la que están relacionadas todas las lenguas tupí de Brasil. Los países en general, lo hemos dicho también una y mil veces en este programa, las fronteras entre países difícilmente cuadran con las fronteras lingüísticas y además las familias lingüísticas pues se han movido, ¿no? Sí. En muchas de las lenguas de las que hablamos, en cambio, por lo que comentábamos, porque no se han escrito y entonces no hay testimonios, la clasificación lingüística es muy difícil. Entonces, nos gustaría saber si pertenecen a, si son familia de otras de las lenguas que conocemos en el continente, pero es súper difícil con los pocos hablantes que quedan establecer esas relaciones.
¿Y en Brasil están protegidas estas lenguas?
Oficialmente sí, ya lo hemos dicho otras veces. Una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que realmente sucede. La Constitución de 1988 ya reconocía el derecho de los indígenas a hablar su propia lengua. Este derecho fue regulado unos años después, en 1996, pero no hay, que me conste, programas de protección y de reforzamiento de las lenguas indígenas tan importantes como los que hemos visto, como los que vimos en otros países de Sudamérica, como por ejemplo Colombia, que es uno de los grandes ejemplos a señalar.
¿Cada tribu tiene su propia lengua o son tribus diferentes con una misma lengua y, por decirlo de alguna manera, diferentes dialectos?
Bueno, el censo de 2010 de Brasil dice que hay 305 etnias y 274 lenguas. Entonces, como ves, sí, hay una relación bastante directa, no total, pero sí bastante directa, entre etnias y lenguas, ¿no? Cada etnia su lengua. Esta fragmentación entre tan grande probablemente se debe al aislamiento entre las etnias distintas, ¿no? Todos tenemos así un poquito en el imaginario lo que sabíamos antes del Amazonas, ¿no? Tribus pequeñas, muy aisladas entre sí, viviendo ahí en el medio de la selva, ¿no? Yo imagino una cosa parecida a esto, que la fragmentación se debe a las condiciones del territorio muy selvático, en las zonas donde más se conservan las lenguas indígenas, que son efectivamente en la zona norte de Brasil y en el centro oeste, que es en la Amazonia, etcétera.
Hemos dicho que el portugués que se habla en Brasil es el idioma oficial de todo Brasil, pero ¿alguna de estas lenguas ha conseguido lograr el estatus de cooficialidad o de algo parecido a una oficialidad?
Pues sí, pero esto ha ido aquí por municipalidades o municipios. El pionero es el municipio de São Gabriel de Cachoeira, en español sería San Gabriel de Cascada. Y en este municipio prácticamente toda la población, el 80%, habla lengua indígena. Es en el estado de Amazonas, como digo. Y en 2003 esta municipalidad decidió declarar cooficiales junto con el portugués el ñengatú, que es la lengua tupí de la que hemos hablado una y otra vez y hemos oído al principio, el tucano, que también hemos oído al principio, y otra lengua que se llama banigua.
Todas estas tribus en general están estructuradas en una lengua, pero también hemos mencionado en muchos capítulos, en muchos programas, que la monolingualidad, por decirlo de alguna manera, no es una cosa normal, es una cosa anormal. Entonces, pregunto yo si estas tribus o estas personas hablantes de diferentes idiomas tienen otro idioma puente, otro idioma en común en el que se entienden unos con otros.
Bueno, históricamente sí, la verdad es que podemos hablar de dos, por lo menos de dos hechos muy interesantes. Cuando los colonos portugueses llegaron a Brasil, a la costa, a Sao Paulo, parece que adoptaron un idioma mixto, que es muy típico de estos momentos de encuentro entre dos culturas tan distintas y con idiomas tan distintos, un idioma criollo basado en el tupí. que llamaban la lengua general paulista, o sea, general paulista, porque procedía de Sao Paulo, se gestó allí. Esta lengua la fueron extendiendo los propios portugueses conforme avanzaban, los colonos conforme avanzaban hacia el interior del país, y se empezó a hablar pues para como lengua franca, ¿no?, para comunicarse con las tribus que iban a encontrando, con lo cual se extendió muchísimo. ¿Qué pasó? Que en 1750 de repente se establece la enseñanza obligatoria del portugués y se prohíbe el uso de la lengua general. De repente se les dice a todos los habitantes de Brasil, bueno, que a los que llegaba el gobierno en ese momento, que nada de hablar en esa jerga, ¿no?, que tienen que usar el portugués. Y esto produce un retroceso tremendo con el tiempo de esa lengua mixta. Hoy en día, por otra parte, los hablantes de tucano, que hemos oído al principio esa lengua, ¿verdad?, que sonaba tan dulce, pues no son muchísimos, son como alrededor de 5.000. Pero parece ser que en el estado de Amazonas mucha gente, muchos indígenas la usan entre sí para comunicarse.
Pero esa otra se ha perdido, esa que era mixta.
No, todavía hay hablantes, pero ha retrocedido enormemente, sobre todo en la zona de la costa.
Yo también he estado mirando así cosas sobre las tribus brasileñas y sus idiomas y me he encontrado con una cosa que me ha parecido curiosísima, que en la tribu de los Urubu-Kaapor tienen una lengua de signos porque hay gente que es muda y entonces han adaptado una lengua de signos para comunicarse con esas personas.
Sí, verdad, es interesantísimo. Parece ser que se han encontrado 6 pueblos en todo el mundo con algún tipo de gen recesivo con respecto al oído, ¿no? Y que tienen una incidencia mayor de lo normal en sordera. Y uno de ellos es este pueblo. Entonces deben de ser como unas 800 personas y la incidencia es más o menos de un sordo cada 75 personas. Parece bastante, y sobre todo nos describen que en cada uno de los pueblecitos de esta tribu o de esta etnia, pues hay por lo menos una persona sorda. El hecho es, como quiera que sea, el hecho es que todos los habitantes que pertenecen a esta etnia son bilingües en su idioma, que es una variante del tupí guaraní, y en el lenguaje de signos, precisamente para poder comunicarse con los habitantes sordos de la comunidad. Todos son bilingües, es una cosa maravillosa. Y tiene algunas peculiaridades que igual interesan a nuestros oyentes. Parece ser que es la única lengua del mundo, no soy especialista en esto, igual me corrige alguien, la única lengua de signos del mundo en la cual hay un signo manual concreto para marcar el signo de la interrogación cuando hacen una pregunta, cosa que parece bastante interesante. Y la otra cosa que me ha parecido muy bonita es que seguramente en nuestra cultura occidental damos por hecho que habría que marcar el futuro hacia adelante, ¿verdad?, y el pasado hacia atrás, pero sin embargo ellos lo hacen al revés. Como diciendo, el pasado lo vemos, ya sabemos lo que ha pasado, pero el futuro no lo vemos, lo tenemos detrás.
Ah, qué interesante. Y luego también me ha parecido interesante que a Brasil no solo fueron a colonizar los portugueses, fueron también personas de otros idiomas, como por ejemplo el alemán o el italiano, y que ahí también se han acomodado, por decirlo de alguna manera, a Brasil y a la forma de hablar en Brasil.
Sí, es sorprendentísimo. Para mí ha sido un gran descubrimiento el descubrir que hay tantísimos hablantes de alemán en Brasil. Se contabilizan 3 millones, nada más y nada menos, en Brasil. Bueno, Alemania tiene muchísimos habitantes y creo recordar que unos 80, ¿no?, Goizalde, pero
sí,
fíjate, 3 millones es muchísimo. Y además es cooficial en 2 municipios del estado de Río Grande del Sur. Lo curioso es, como tú decías, que llevan allí tanto tiempo rodeados de hablantes de portugués y han tenido tanta influencia de ese idioma, que aunque casi todos los hablantes proceden, o lo que hablan procede de una zona muy concreta de Alemania, sin embargo ahora es muy distinto, tanto en sonidos como en vocabulario que han aprendido del portugués.
Habrá que escucharlo, ¿no? Porque seguramente cantarán, ¿no? Como cantan los brasileños.
Bueno, estaría muy bien, yeah. Sería súper interesante escucharlo.
¿Estas otras lenguas se pueden estudiar en Brasil? Quiero decir, evidentemente este alemán, esta variante del alemán, pues a lo mejor tienes que estar en estos municipios para aprenderlo. Pero, por ejemplo, ¿alguno de los idiomas indígenas se enseña?
Buah, yo creo que, bueno, como decía al principio, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que si hay algún intento de formalizar alguna de las lenguas, es el tupi-guaraní, esa lengua fuerte y que ha servido un poco de contacto entre distintas etnias. Pero en general, me temo que el Estado brasileño en general no está trabajando en ese sentido.
¿Estas lenguas tienen alguna otra rama en ese árbol de idiomas del mundo?
Bueno, hay lenguas aisladas también en Brasil, como el euskera, lenguas que no se han podido relacionar con ninguna otra familia. Algunas porque se han estudiado y no se ha encontrado relación. Y otras, como decía, porque realmente no hay datos suficientes como para poder relacionarlas con otras familias. Y, sin embargo, pues sí, las lenguas de tipo tupí-guaraní y otras lenguas que tienen mayor número de hablantes, que tienen incluso pues documentación algo anterior, se han podido estudiar mejor y forman, está sí, la familia tupí-guaraní es una familia grande que entronca muchas más lenguas del continente.
Bueno, pues hoy hemos hablado de esas otras lenguas que se hablan en Brasil, que son cantidad, muchas de ellas en riesgo de extinción. El siguiente capítulo hablaremos del flamenco y del frisio. Blanca Urgel, doctora en filología, experta en la historia del euskera, eskerrik asko por este capítulo de hoy relativo a Brasil.
Eskerrik asko zuei.